Seguimos recorriendo el camino hacia el reencuentro con la magia cotidiana. Gracias por estar aquí otra vez. Tu compañía siempre le da sentido a este proyecto. Al siguiente recurso le puse como título Los Oasis. Durante muchos años de mi vida salí a comer casi todas las noches y muchos mediodías. También acostumbraba a salir a desayunar y o merendar. Eran tiempos en los que pasaba casi todo el día, casi todos los días fuera de mi casa. Eso tenía que ver con mi trabajo, que consistía en ir a reuniones con personas que querían contratarme para hacer shows, o para hacer sesiones de coaching, o para dar sesiones de masajes. En ir a los shows y a las sesiones de coaching y en ocupar el tiempo, tiempo de espera, tiempo de ajuste entre reuniones programadas a horarios muy distantes, yendo a bares entre sesiones, a cafeterías, restaurantes, a tomar y comer algo, leer, escuchar música hasta que se hiciera la hora de ir al siguiente lugar. Algunos días salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a la medianoche, y me había pasado 4 o 5 horas sentado en lugares, esperando o caminando en barrios, en shoppings, haciendo tiempo. De a poco, muy de a poco a través de los años, fui dándome cuenta. Primero me di cuenta de que yo no elegía ni proponía los horarios ni los lugares de encuentro. Mis clientes lo hacían. Y si había un cliente o una clienta en Puerto Madero que me citaba a las 18 horas para una sesión de masajes y otro cliente en el centro que me citaba para una reunión a las 14, entre las 15 y las 18 yo tenía que quedarme en la zona del microcentro haciendo tiempo, tomando café, paseando por la calle Florida, comprando cosas innecesarias. La necesidad es la madre de las soluciones a los problemas y las respuestas a las preguntas, pero también se requiere tiempo y espacio, y también se requiere conciencia y deseo de encontrar. En esos tiempos encontré mis oasis, lugares y personas que en cada visita me proveyeron de oxígeno y alivio en forma de contención, servicio, compañía, conversación, recomendaciones y mucho más. No eran lugares ni personas, eran y siguen siendo oasis. Espacios en los que encontré y sigo encontrando alegría, alivio, abrazo, rejuvenecimiento, comprensión, contención, estímulo, consejo, combustible para seguir adelante con el día, con la semana, con la vida. He pasado años buscando esos oasis y los he encontrado en cada rincón de cualquier ciudad en la que he vivido y que he visitado. En el microcentro de Buenos Aires, junto con mi querido amigo Daniel Mena, tenemos un circuito de oasis. Históricamente nos encontramos a determinado horario en la esquina de Avenida Córdoba y Florida para que Carlitos, el gran Carlitos, nos lustre los zapatos. Un señor muy genial, Carlitos, que lustra en esa misma esquina desde hace infinitos años. Tal vez 40 o 45 años, no lo sé. Cada visita a Carlitos es una experiencia extraordinaria, pero no solamente por cómo quedan los zapatos, por supuesto que quedan excelentes, pero sobre todo por la charla, por la gente que pasa y hace un comentario, por los clientes que se acercan y esperan su turno y se suman a la charla, por la sonrisa de Carlitos cada vez que alguien pasa y lo saluda por su nombre. Luego vamos a almorzar a Tancat, un lugar muy pequeño de comida española en la calle Paraguay, casi llegando a la peatonal Florida. Comemos en la barra, nos atiende siempre el mismo camarero que me conoce desde otro lugar, desde que yo tenía no sé si 18 o 19 años. Allí compartimos una tortilla de papas, luego pedimos unos chipirones asados y tomamos una copa de vino blanco, siempre igual durante muchos años. Finalmente, nos vamos a tomar café de parados en la barra del mítico café Florida Garden, donde nos atienden siempre los mismos baristas y mozos de toda la vida. Si hay, pedimos unos macarrones que son deliciosos, yo siempre elijo el de sabor a lavanda. Y depende del día, del clima, del tiempo disponible, caminamos por la calle Florida conversando muchas cuadras y tal vez tomamos otro café, en este caso marca Illy, en una vinería que hay en Florida y Bartolomé Mitre, o quizá vamos hasta algún negocio en el que alguno de los dos tiene que averiguar o comprar algo. Espero con impaciencia el próximo encuentro con Daniel Mena para hacer el circuito. Es una ceremonia, cada vez, un ritual mágico que repetimos gustosos y entusiasmados y que representa un oasis ya no solamente en el medio del día, sino en el medio de la semana o del mes. Mis visitas a lo de mi sastre Williams en Buenos Aires son un oasis. Mis visitas a mi sastre Minor en Tulum son un oasis de características completamente diferentes pero igual de agradables e inolvidables. Mis oasis en Buenos Aires son Paul, un cafecito y casa de decoración en medio de un jardín de invierno en Palermo, el restaurante Rosa Negra en Martínez, Craval, una tienda de ropa importada en la esquina de Avenida Quintana y Ayacucho, donde voy poco porque allí todo cuesta mucho dinero y cada vez que entro temo salir de allí con los bolsillos más vacíos, aunque esté más lleno el corazón. En Los Ángeles, mi oasis principal es M Café, un deli fenomenal de comida macrobiótica donde si me dejan comería todos los días de mi vida. Whole Foods Market, sea en la ciudad que sea en Estados Unidos, es otro de mis máximos favoritos. Nobu, restaurante de comida japonesa en Malibu, y la barra de Tao, un restaurante asiático en el Hotel Venecia de Las Vegas. El bar Chandelier, en el Hotel Cosmopolitan también en Las Vegas, y el café que tienen Espresso en el Paseo de Champs-Élysées en París. Podría mencionar 300 lugares, grandes, pequeños, caros, baratos, conocidos, desconocidos, en avenidas principales o en calles escondidas. The Container Store, una cadena de supermercados de cosas para ordenar la casa y la vida, es otro de mis lugares favoritos y también un oasis en el que podría pasar horas paseando. Lo fueron hace muchos años Tower Records y Virgin, dos disquerías gigantescas de New York en las que me perdía durante horas cada vez que iba de visita. En Buenos Aires encuentro un poco de paz en la librería del Pasaje, en Palermo, también en la librería Jenny, el Ateneo de Gran Splendid, si no hay demasiada gente. Disfrutaba aún más de este lugar cuando en los pisos superiores funcionaba la disquería, y en el segundo piso estaba la sección de música clásica cuya vendedora había trabajado en la disquería Pizzitelli, un local diminuto y hermoso, únicamente dedicado a vender discos y videos de música clásica. Hablar con ella era refrescante, inspirador, motivador. En Tulum podría pasarme los días únicamente en dos lugares. Art House, por supuesto, que fue mi casa y mi proyecto, y Posada Margarita. No se necesita más para vivir una vida feliz. También me gustaba ir a Zulik cuando trabajaba allí como coach de todo el personal y pasar algo de tiempo tomando o comiendo algo en el restaurante central. Y también me gustaba tomar café en Kivok, un lugarcito también diminuto en el pueblo, donde me sentaba siempre en la barra de Tony y de sus hijas, y que hoy existe pero en otro lugar, tiene el mismo encanto de antes. Hacer clases de yoga con Daria en Tribal era genial. Y el Magic Castle, por supuesto, en Los Ángeles. Podría pasar horas, días, semanas hablando de mis oasis y de la gente de mis oasis, pero me importa más preguntarte si tienes los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? La mayoría de los lugares y las personas, claro, no son oasis ni están cerca de serlo. Algunos lugares y algunas personas más bien parecen campos de guerra, lugares pantanosos en los que uno siente que toda su energía se drena, donde uno bosteza sin parar y sin saber por qué, donde a uno le cae mal la comida, le duele la cabeza, donde la atención parecería que es directamente maltrato o venganza por propiedad transitiva. Es probable que de cada 100 lugares que uno visita, se sienta como en un oasis en uno de ellos. Tal vez la proporción sea demasiado generosa y debiera decir un lugar o una persona cada 1000. Cuando con los años comprendí que yo podía decirles a mis clientes que no me convenía ir al centro y que podíamos reunirnos en un lugar más cercano a mi conveniencia, y cuando empecé a acomodar los horarios para no tener que pasar tantas horas en la calle fuera de mi casa, y cuando empecé a sentir que mi casa es mi oasis principal y me ocupé de convertir verdaderamente mi lugar de residencia en mi oasis, muchas más cosas empezaron a cambiar alrededor de esa comprensión y de esa nueva forma de vida. Antes, los mejores cafés los tomaba en determinados lugares de la ciudad. Hoy, el mejor café lo tomo en mi casa. Es un café hecho de cereales que preparo en la Cafetera Express o en la prensa francesa, y si no, me preparo un café Nespresso que siempre sale bien, siempre es delicioso y nunca me da acidez ni me cae pesado, con leche de almendras, por supuesto, y una pizca de cardamomo. Antes, la mejor comida, la comida en determinados restaurantes. Hoy, la mejor comida la preparo en mi casa. Entonces, hoy elijo especialmente ir a los lugares que me gustan y no voy por obligación o porque tengo que hacer tiempo. Y si bien voy menos, porque no lo necesito y me cuesta abandonar mi espacio, voy de mi oasis a otro oasis cuando voy y siento que ahora los lugares espaciados que casi no aparecen ya con frecuencia son los lugares a donde realmente no necesito ni deseo estar. Ya casi no voy a lugares que no conozco. No me tienta tanto la idea de ir a descubrir lugares nuevos por deporte. Ya no me interesa correr detrás de la novedad. No me entusiasma probar cosas diferentes como actividad recreativa. Sé lo que quiero y lo que necesito, sé mayormente dónde encontrarlo y rara vez, cuando realmente alguien en quien confío mucho o cuando varias personas me recomiendan mucho algo, puedo llegar a ir a probarlo. O cuando me invitan a un evento al que por algún motivo no puedo decir que no voy a ir. Lo mismo me sucede con las personas que son oasis. No necesariamente son personas amigas, son personas con quienes comparto una afinidad vibracional. No necesariamente tienen que ser personas especiales para el mundo, lo son para mí. Sus voces me calman, hablar con esas personas me relaja, me alivia, me alegra, me levanta el espíritu, me endereza si estoy torcido, me sintoniza con mis mejores lugares, me motiva. No busco permanentemente a estas personas, pero sé que están cerca, al alcance, cuando es el momento de encontrar su compañía, su palabra, su mirada, su abrazo. Bathsheba y Ozzy y los 7 chicos, por supuesto, en Los Ángeles, que son mi familia elegida. Los meseros y cajeros de M Café en Melrose Avenue. Mi sastre Jorge Williams y su socia Sandra Pais en Buenos Aires. Mi sastre Minor en Tulum. Mi amigo Alejandro y su mujer Daria en Posada Margarita, también en Tulum. Mi maestra, por supuesto, Nora, la mujer de René Laván. Y mis queridos amigos Ricardo, Paz, Mark, todos en Tandil. Mucha gente más. Y mucha gente que se ha ido, pero que de alguna forma sigue inspirándome y acompañándome desde donde está, porque en cierta forma sigue estando conmigo. Hace mucho tiempo escribí un poema cuyo título es Me Salva. En ese poema, que está disponible en mis plataformas y redes, hablaba sobre las muchas cosas que representan para mí estos oasis que menciono en este capítulo. Y, a propósito, no mencioné especialmente la naturaleza, ya que por un lado yo vivo en ciudades grandes, salvo los años que pasé en Tulum, que es un pueblo en medio de la selva y junto al mar, pero por otro lado porque entiendo que la naturaleza es un oasis en sí misma y cualquier persona que vive en contacto permanente con la naturaleza es como si viviera en un oasis. Porque esto es justamente lo que es un oasis, en medio del desierto, un lugar donde hay oxígeno, agua, aire, comida. La naturaleza provee todo eso y mucho más, y por lo tanto no se necesita ir a buscar especialmente algo que crece debajo de nuestros pies. Ahí ya está. Sin embargo, somos seres humanos y el contacto únicamente con la naturaleza no sería suficiente para vivir en plenitud. El contacto con otras personas es indispensable y de eso estamos hablando. Repito la pregunta para que no se nos olvide. ¿Cuáles son tus oasis? ¿Cada cuánto los visitas? ¿Hay lugares o personas que podrían ser tus oasis si los consideraras como tales, si prestaras más atención, si conectaras más con ellos? Es decir, ¿has despreciado a ciertas personas o lugares y los has considerado simplemente como lugares comunes o personas comunes y en realidad son mucho más que ello, pero no te has permitido conectar con ese mucho más que ello? La siguiente herramienta son los objetos. Hay objetos que son funcionales, hay objetos que son decorativos, hay objetos que son simbólicos, hay objetos que son talismanes. Considero que los objetos que son talismanes deberían formar parte de nuestra caja de herramientas, porque en ellos está alojada una vibración energética que nos devuelve algo que a veces perdemos. En general, me gusta traer de cada viaje que hago algún objeto que sea a la vez símbolo del viaje y talismán de la experiencia vivida. Hay objetos que, por más que yo así lo desee, no sirven para contener la energía vivida. No sé si es porque el objeto ya está lleno de otra energía o si no tiene la capacidad de contener esa vibración. Pero en general, los objetos que compramos o recibimos de regalo pueden cumplir la función de un talismán. Es difícil recordar un viaje hecho en el pasado en medio de un día complicado para que ese recuerdo nos proporcione alivio, pero es más sencillo recordarlo si hay un símbolo, un objeto que contiene la energía de ese recuerdo y que podemos ver o llevar con nosotros o tomar entre nuestras manos. Mi ahijada nunca sale de su casa sin el disfraz de princesa, sin alguno de sus bebés, sin algún libro de cuentos, sin su mochila o cartera en la que tiene el biberón para su bebé, un espejo o algún maquillaje. Estos objetos para ella son símbolos y talismanes, no son solamente juguetes. Mi buzo de arquero del Pato Filiol no era únicamente un buzo para atajar, era un talismán, un símbolo. Me sentía más seguro, me sentía mejor arquero cuando lo tenía puesto en un partido. Tenía otros buzos para atajar que eran hermosos, acolchados, modernos, pero ninguno de ellos era un oasis para mí, únicamente lo era el buzo Olimpia, verde oscuro con puños y cuello blanco del pato Filiol. Mi taza para tomar café no es únicamente una taza para tomar café. Mi cinturón de hebillas redondas no es únicamente un cinturón. Y así sucede con muchas otras cosas que poseo. Son símbolos y talismanes de momentos, de personas, de lugares, de situaciones, de experiencias que sigo recordando con alegría cada vez que me pongo esa prenda, cada vez que toco ese objeto, cada vez que veo ese libro, cada vez que tomo café. Esos talismanes son oasis que se mueven, que van con nosotros, que podemos llevar encima, que podemos tener a la vista, o en el bolso, o en la billetera, o en el cuello, o en el llavero. Igual que la pata de conejo nos protege del mal de ojo, los talismanes nos devuelven el bien, nos recuerdan la magia, nos conectan con vibraciones altas y de buena calidad que podemos volver a vivir en el momento en que las recordamos. ¿Qué objetos son talismanes para tu vida? ¿A dónde los tienes? ¿De dónde salieron? En general, intento no conservar objetos decorativos que no son funcionales y que tampoco son símbolos ni talismanes. No me interesa coleccionar cosas con energía estancada o muerta, y menos cosas o objetos que están vacíos de energía. Y tener una caja llena de herramientas que no nos sirven tampoco es una muy buena práctica. Sí, una caja llena de herramientas que utilizamos, que nos sirven, que están vivas, que entran y salen de su caja, que se combinan para potenciar nuestra destreza, que nos sacan de aprietos, que nos empujan más allá, más lejos, más alto. La siguiente herramienta es el arte. Podría pasar la vida entera hablando de la importancia que considero que tiene el arte en nuestras vidas. Hablo siempre del arte que funciona como un puente, que está concebido para ser un puente, que transmite una invitación a cruzar desde el mundo de cemento y de contaminación en que vivimos hacia infinitos mundos mágicos posibles. Hay arte que tiene como única función combinar con el sillón. No puedo hablar de ese tipo de arte porque no lo consumo, no forma parte de mi vida. Hay arte que tiene como única función mover un mercado multimillonario y elitista. No puedo referirme a ese arte porque no me interesa. Hay arte que tiene como única función llenar los infinitos metros disponibles en las galerías del mundo. No puedo ocupar tiempo con ese arte porque no tiene nada que ver con lo que nos ocupa en este espacio. Me refiero, entonces, siempre, al arte que está realizado por artistas que transmiten mucho más que lo que han pintado o esculpido o compuesto o creado. Algunas veces los artistas lo saben, otras veces lo transmiten sin saber. En el libro El milagro más grande del mundo, Ogmandino habla sobre los libros de la mano de Dios. Dice que hay libros que fueron escritos por sus autores, que pueden ser interesantes, divertidos, conmovedores. Pero dice que hay otros libros que fueron escritos por sus autores cuyas manos fueron guiadas por la mano de Dios, que los empuja suavemente a dar un mensaje que los excede, que no les es propio, del que no son dueños, sino solamente canales, mensajeros. Estoy convencido de que con el arte en general sucede esto. Hay arte cuyos autores son quienes realizaron esas obras, y hay un arte en el que los realizadores son instrumentos de una mano, de un creador, que transmite mucho más que lo que se ve en la pintura o se escucha en el canto. Creo que ese tipo de arte al que me refiero nos salva, nos devuelve mucho de lo que hemos perdido a lo largo de nuestras vidas, nos recarga, nos centra, nos abre puertas, nos invita a recorrer mundos, nos hace explotar la cabeza y el corazón, nos eleva, nos proyecta, nos acompaña, nos contiene, nos sensibiliza y muchísimo más. ¿Consumimos arte? ¿Qué tipo de arte consumimos? ¿Con qué frecuencia? ¿A dónde lo encontramos? ¿Cómo nos llega? ¿Qué nos transmite? ¿Con qué nos quedamos luego de la experiencia con lo artístico? ¿Qué nos posibilita? Hace algunos años atrás compré un febrero una cantidad de abonos para el Teatro Colón. Compré dos abonos. Cada abono tenía cuatro butacas. Un abono era para ver ópera, que tenía 8 funciones a lo largo del año, y el otro era el del Mozarteum argentino, que tenía 10 funciones a lo largo del año. Compré esos abonos para invitar a diferentes personas, amigos, amigas, familiares, clientes, clientas, proveedores, proveedoras, gente cercana, querida, gente interesante. En general, la idea de la invitación era traer al teatro a tres personas que no se conocieran entre sí para que pudieran conocerse y para que yo pudiera compartir con esas tres personas. Y fue una experiencia maravillosa compartir con diferentes personas, la mayoría de las cuales nunca había ido al Teatro Colón, la mayoría de las cuales nunca había escuchado una ópera en vivo, la mayoría de las cuales nunca había escuchado un concierto en vivo. Fue hermosa la experiencia, nutritiva, fue feliz. Creé nuevos vínculos con nuevas personas que crearon vínculos entre sí y personas con las que hoy sigo estando en contacto. Y lo que más me sorprendió y me conmovió en esa época, en ese tiempo, en ese año de abonos del Teatro Colón, de visitas al Teatro Colón, acompañado con gente, fue que casi todas las personas que invité me dijeron: esta fue una experiencia maravillosa, no puedo entender cómo yo nunca vine al Teatro Colón. O esta fue una experiencia maravillosa, no puedo creer cuántos años hacía que yo no venía al Teatro Colón, con lo que me encanta venir. O esta fue una experiencia maravillosa, no puedo creer que no me regalo, que no frecuento lugares en donde puedo disfrutar de algo artístico, sola, solo, con gente, da lo mismo. Sugiero mucho consumir arte con frecuencia, con regularidad, de forma cotidiana. Sugiero agendar salidas, encuentros, sesiones con el arte, del tipo que sea, del tipo que nos guste, nos estimule, nos interese, solos o acompañados, pero con una consistencia que nos permita adoptar un modo de relación con esas expresiones artísticas. Es imposible hacer un hábito, disfrutar del hábito, que algo de ese hábito transforme nuestras vidas si consumimos eso de vez en cuando. Y el arte cobra sentido verdadero en nuestras vidas cuando forma parte de nuestras vidas, como sucede con casi todas las cosas. Si comemos ensalada una vez por mes, no vamos a sentirnos más sanos. Si hacemos ejercicio una vez por mes, no va a cambiar mucho nuestro cuerpo. Y también considero que deberíamos, todas las personas, practicar alguna forma de expresión artística, de expresión a través del arte de manera consistente. No una vez por año, no de forma aislada, no sin compromiso, no sin pasión. Practicar el arte de forma consistente, comprometida, apasionada, como niños y niñas que desean aprender, comerse el mundo, evolucionar, compartir, comunicar, transmitir, cambiar el mundo, afectar el mundo, transformar su mirada y su voz, convertirse en mejores seres humanos a través de la expresión. Seguramente, si alguien logra emprender ese camino y tomarse en serio la práctica del arte, luego no va a poder evitar hacer algo con eso, compartirlo con otras personas, darlo, ofrecerlo, ofrendarlo, para que no se pudra adentro, para que circule como debería circular siempre la energía en el mundo, sin que nadie la agarre, sin que nadie la aferre, sin que nadie se la apropie, sin que nadie la esconda ni la enjaule. ¿Tocabas la guitarra en tu adolescencia y abandonaste la práctica porque te robaron la guitarra o se te rompió la guitarra o porque te quedaste sin dinero para pagar las clases o porque tuviste que vender la guitarra para colaborar con dinero en tu casa o para comprar otra cosa? ¿Bailabas de niña o de adolescente y dejaste de bailar? ¿Te apasionaba dibujar y dejaste de dibujar? ¿Te encantaba cantar o te encanta cantar pero únicamente te atreves a hacerlo en soledad? ¿Te sale fácil cambiarle la forma a las cosas, construir cosas, transformar cosas, pero nunca te ocupaste de ver en qué podía convertirse ese talento, esa facilidad? ¿Eres una persona divertida, pero nunca hiciste nada con eso más que contar chistes en reuniones familiares? No importa qué sea o qué haya sido, el arte ya ha formado parte de tu vida cuando ni siquiera sabías qué era el arte, y seguramente, sin importar el motivo, lo has abandonado o relegado o bloqueado. ¿Por qué no pensar que hoy es tiempo de retomar? Que esta es una señal para regresar, para recordar. Hay mucho de tu vida allí, hay mucho para ti, hay mucho para otras personas a través de ti. Sin importar quién seas, sin importar qué posibilidades crees que tienes, sin importar qué va a suceder con eso en el futuro, hay algo allí para ti, hay algo tuyo allí. Y es tu responsabilidad salir de la cueva del miedo y de la vergüenza para darte la oportunidad de explorarlo, transitarlo, practicarlo y compartirlo. Hoy hemos compartido tres herramientas. Suficiente, entonces, por hoy. El lunes 24 de julio de este 2023 voy a estrenar en teatro un espectáculo 100% nuevo cuyo título es Azot. Será en la bellísima sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en medio de las vacaciones de invierno. Repito, por las dudas, es una experiencia 100% nueva, es decir, nuevas historias, nuevas ilusiones, nueva música, nuevas emociones. Igual que todo lo que hago, el espectáculo es para toda la familia, aunque lo recomiendo a partir de los 10 años de edad, que es cuando me parece que los niños y las niñas pueden empezar a comprender algunas de las cosas que suceden sobre el escenario. Pero los padres y las madres son quienes mejor saben qué necesitan y a dónde pueden llevar a sus hijos e hijas. Las entradas se venden en Platea.net y el link directo está en mi página web y en mis plataformas y seguramente también en los detalles de este episodio. De todas formas, si ingresan a Platea.net y escriben Jan Svensson en el buscador, sale inmediatamente la info del espectáculo, que por ahora tiene a la venta tres funciones: lunes 24 de julio a las 21 horas, lunes 14 de agosto a las 20 horas, lunes 18 de septiembre a las 20 horas. Como este podcast se escucha en todo el mundo, por las dudas cuento que por ahora los planes son presentar este espectáculo exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires y no hay por ahora conversaciones para llevarlo a otras ciudades ni países. Ojalá que en algún momento sí suceda. Azot, una experiencia teatral mágica llena de asombro, diversión y emoción 100% nueva para toda la familia a partir del lunes 24 de julio en Paseo de la Plaza, en Buenos Aires. Las entradas, como dije, se compran en plateanet.com. Nos encontramos nuevamente muy pronto en el próximo episodio de Magia Cotidiana. She's not the same. Something in her face has changed. A picture of the woman I love, but only different shades of pain. Like a white bird in the blizzard, but keep on in double hope. If I hold her closer, oh, she might let that armor go. You wonder what she's worth, but you don't remember. I know she's still a beautiful soul. There's just blue in her bones. I know you'll find somewhere in those hollow eyes the embers of a fire for life. Stepped on too many times, like a white bird in a blizzard. But give on the devil hope. If I hold her closer, oh, she might let that all go. You wonder what she's worth. So keep on the devil home.
is worth, but you don't remember her. I know she's still a beautiful soul. There's just blue.